La Ventana de Madrid.
Limonada gratis a cambio de un poco de solidaridad. Gerardo García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gerardo García es el vicepresidente de la Asociación de Establecimientos Hosteleros de La Paloma y además propietario de uno de los bares del Almacén de Vinos que participa en esta iniciativa de la que vamos a hablar. Cuéntanos, Gerardo, ¿qué hay que hacer para conseguir un buen vaso de limonada fresca?
Bueno, pues acercarse a cualquiera de los locales de nuestra asociación, para lo cual hay un distintivo en la puerta, y entregarnos una aportación solidaria de alimentos no perecederos. Y bueno, pues nosotros, a cambio de esa aportación, que por supuesto ya la hace mucha gente, pero nosotros le damos un empujoncito y refrescamos el verano con una limonada.
¿Cuántos bares participan en esta iniciativa?
Pues somos 16 bares los que participamos.
¿Cómo se os ocurrió poner en marcha esta campaña que responde al nombre Dales de comer y te damos de beber? ¿Habíais hecho algo parecido antes?
Sí, ya hicimos, con el terremoto de Haití, promovimos una campaña de venta de camisetas y los beneficios de esa venta de camisetas se la entregamos a una ONG, Salvamento, Ayuda y Rescate, y bueno, la participación fue muy grande, hubo mucha gente interesada, y bueno, pues siempre queremos aprovechar la afluencia del público y las posibilidades que esto ofrece, pues para presentar cualquier campaña de ayuda, ¿no? Y en este caso, pues se nos ocurrió la del Banco de Alimentos, que hace un trabajo estupendo.
¿Cuánta limonada tenéis preparada, Gerardo, por ejemplo, en vuestro bar, en el Almacén de Vinos?
Pues nosotros estamos preparando un barreño de 100 litros.
Un barreño de 100 litros, eso son muchísimos vasos de limonada, ¿no?
Muchos vasos, sí.
¿Y sabe mejor la limonada si te la bebes por una buena causa?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque saber que esa aportación va a ir ahora mismo a gente que lo está pasando muy mal. Se oyen tantas noticias de niños con problemas. Pues yo creo que sabe muy bien una limonada así, sabe muy rica.
Aparte de la solidaridad, ¿qué ingredientes lleva vuestro preparado, Gerardo? Vamos a animar a la gente a que se acerque.
Nuestra limonada es muy sencilla. Nosotros le ponemos vino, que es un vino ecológico que traemos de una bodega de Belmonte del Tajo, fruta, o sea, melocotón y limón picado, azúcar y hielo, y ya está.
Muy fácil, muy simple y solidario. Limonada gratis hoy y mañana en las fiestas de la Virgen de la Paloma. Gerardo García, vicepresidente de la Asociación de Establecimientos Hosteleros de la Paloma y propietario del bar El Almacén de Vinos, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
A vosotros.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelven las fiestas de La Paloma y si atendemos a los datos del padrón municipal este 2013, podrán disfrutarlas 22.304 madrileños menos. Es el número de vecinos que hemos perdido en un año. Cada vez somos menos y los que quedamos somos cada vez más viejos. Atendiendo a esta actualización del padrón, nacen 9 niños por cada 1.000 habitantes. Las causas de este progresivo envejecimiento y de esta caída demográfica las ha situado la delegada de Economía y Hacienda, Concepción Dancausa. Una, dice, es el aumento de la esperanza de vida, algo de lo que por supuesto nos alegramos, pero por otro lado, según la delegada, cada vez son más los jóvenes madrileños que deciden marcharse al extranjero, algo que Dancausa no ve tan mal.
Yo soy un ejemplo de ello. Yo he vivido 7 años de mi vida en 3 países y he vuelto a España, y tengo que decirles que ha sido una experiencia extraordinaria desde el punto de vista profesional y personal.
En unos minutos vamos a hablar con algunos madrileños que han tenido que dejar la capital, que marcharse muy lejos para buscarse la vida, y vamos a ver si comparten la opinión de la delegada. Son las 7:24 minutos, antes vamos a resumir otras noticias de este lunes 12 de agosto. Roberto García y Bea Montalvo están en la técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo. Empezamos. Ya es oficial, la gestión de los hospitales públicos de Vallecas, Arganda y Coslada ha sido adjudicada. Las dos empresas que se han hecho con su privatización, Sanitas y Rivera Salud, ya han depositado la fianza necesaria para asegurarse la concesión. 4 y 11 millones respectivamente, que ya están en manos de la Consejería de Sanidad. Javier Fernández Laschetti.
Le puedo anunciar que el pasado jueves y viernes fue firmada ya la adjudicación definitiva en el caso de los hospitales que cuyos licitadores eran Sanitas en un caso y Rivera Salud en el otro. En el caso de los otros tres hospitales cuyo licitador, la propuesta de adjudicación es para la empresa Ima San Pablo, será a lo largo de esta semana cuando se hará la adjudicación definitiva.
Pero para eso hace falta que la empresa puertorriqueña deposite los 12 millones de euros que el gobierno regional le pide por los dos lotes de los que quiere hacerse cargo. El consejero Laschetti, lo escuchábamos, espera que eso ocurra a lo largo de esta semana. Las asociaciones médicas contrarias a la privatización pues tienen sus dudas. Julián Ezquerra y Fátima Brañas son los portavoces del sindicato AMIS y la Asociación de Facultativos Especialistas ACEM.
Cualquier empresa que quiera meterse en un terreno como este internacional, no tener disponibilidad económica en euros para hacer frente a esto, me parece absolutamente increíble cuando trabajan con bancos internacionales.
Tenía que cumplir unos requisitos mínimos, como por ejemplo tener empresa en España, cosa que no tenía, y por lo tanto que si puede formar parte de toda la rareza que gira en torno a este concurso.
Por su parte, la oposición socialista considera temeraria la adjudicación definitiva de estos tres hospitales, teniendo en cuenta, dicen, que el proceso tiene varios recursos en marcha aún en los tribunales. Vamos a recordar cuáles son. Javier Bañuelos.
Son muy diversos y están en muchos frentes. Los médicos, por ejemplo, han optado por acudir al Tribunal Superior de Madrid con dos recursos, uno del sindicato AMITS y otro de la asociación AFEM, que aún están pendientes de ser resueltos. En los dos reclaman la suspensión cautelar de la privatización. El PSM lo consiguió por unos días, aunque al final la justicia les apartó de la batalla judicial. Pero los socialistas madrileños tienen más balas en su cartuchera, una en el Constitucional, con el recurso también admitido a trámite en el mes de mayo. También están pendientes de la vía penal que han abierto en los juzgados de Plaza de Castilla. Con tantos frentes, según el portavoz socialista de Sanidad, José Manuel Freire, seguir con la privatización es una temeridad.
Porque en no solo uno se va a permitir desde el Partido Socialista, de las organizaciones profesionales y sociales, que se consume una privatización que hemos dicho es delictiva y que no aporta nada positivo para la sanidad de Madrid.
Hace unos días los socialistas también anunciaron que si es necesario irán a Estrasburgo para frenar la privatización sanitaria.
De la crónica de sucesos, la policía continúa investigando la muerte de un hombre de 43 años en la calle General Díaz de la Herranza, en Carabanchel. Su cadáver ha aparecido esta mañana en su casa con una puñalada en la cadera. Dicen los vecinos que esta pasada madrugada han oído una fuerte discusión en el piso de la víctima, que tenía antecedentes por malos tratos. Según la agencia EFE, la policía busca ahora a su mujer como presunta autora de la muerte. Cambiamos de asunto, nos vamos ahora hasta la calle Ofelia Nieto, en Tetuán, donde el ayuntamiento de la capital quiere demoler el edificio del número 29 para ampliar la acera. 4.000 firmas en contra han entregado los propietarios de esta casa, que el miércoles, dentro de dos días, pueden ver cómo su vivienda vuela en pedazos. Álvaro López ha estado con ellos.
Para los vecinos se trata de un desahucio. Para el consistorio todo es parte de una expropiación. Sin embargo, la realidad es que las tres familias, las tres generaciones que viven desde hace 50 años en el edificio del 29 de Ofelia Nieto, se verán en la calle el próximo miércoles si el ayuntamiento no da marcha atrás. Y todo por culpa de 6 metros cuadrados de unos 80 centímetros que pertenecen a un saliente del inmueble y que el ayuntamiento necesita, dice, para ampliar la acera de más de 3 metros de anchura. Los afectados, cansados de luchar durante más de una década y hartos de recibir disgustos desde los tribunales, se aferran a lo último que les queda: la esperanza, la coherencia y el apoyo popular.
O sea, simplemente coherencia. O sea, esto es que no es ni moralidad ni nada, ¿sabes? Es que es un desahucio administrativo totalmente absurdo.
Bueno, nosotros esperamos que sí, que algún responsable de aquí tome alguna decisión para parar el desahucio.
Aseguran que han intentado prácticamente todo, incluso a ofrecer ese terreno, esos 6 metros cuadrados, para continuar en sus casas.
6 malditos metros cuadrados, que ha sido el pretexto, que mi padre estaba dispuesto a cederlos. Mi padre estaba dispuesto a ceder esos mis 6 metros cuadrados, pero que le dejasen el resto de su finca. Y eso ha sido un pretexto. Han venido por nosotros a quitárnoslo.
La única solución que les ofrece el consistorio es una tasación cercana a los 400.000 euros en concepto de la totalidad de la finca, tasación que los afectados consideran irrisoria. Dicen que al menos su edificio tiene un valor de unos 800.000 euros. Por eso, aseguran, no se van a cansar de luchar.
Es un robo. Me siento pisoteada y con una rabia por dentro.
Ha luchado mi abuelo, pero ha luchado toda su vida para poder pagar la casa, para poder vivir ahí, y eso no va a quedar así.
Nosotros vamos a resistir en nuestra casa, o sea, no nos vamos a marchar, nos tendrán que sacar a patadas.
El objetivo del ayuntamiento, según fuentes consistoriales, es reordenar el ámbito como residencial y que no se trata de un desahucio, sino de una mera expropiación.
Escuchamos a los escoceses de Las Vegas, que van a presentar su último disco en Madrid. Habrá que esperar hasta el 2 de diciembre, aunque las entradas ya están a la venta. Tenemos 30 grados y medio hasta ahora en el centro de la capital. Dice la previsión que mañana van a bajar ligeramente las máximas, aunque aún así van a llegar unos asfixiantes 35 grados. Hacemos una pausa y nos vamos de viaje hasta Brasil y Alemania, donde han tenido que marcharse un par de madrileñas huyendo de la crisis económica.
La Ventana de Madrid. La Ventana de Madrid.
Creo que no es ni bueno ni malo, porque es una experiencia sin duda vivir en otro país. Lo importante es que esos jóvenes pues puedan ir y volver y decidan dónde tienen las mejores condiciones para vivir. Y nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer las mejores condiciones. Yo soy un ejemplo de ello. Yo he vivido 7 años de mi vida en 3 países y he vuelto a España. Y tengo que decirles que ha sido una experiencia extraordinaria desde el punto de vista profesional y personal.
La delegada de Economía del Ayuntamiento, Concepción Dancausa, no ha sido la única, pero sí la última responsable pública que ha salido a justificar lo que en su día la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, bautizó como movilidad exterior. Dice la delegada que no es ni bueno ni malo que los jóvenes madrileños decidan abandonar la capital para buscarse la vida fuera de España. Encina Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encina es madrileña, tiene 24 años y lleva casi 1 y medio viviendo en Brasil. Encina, ¿por qué decidiste marcharte?
Bueno, porque las oportunidades que ofrecía España cuando yo acabé la carrera no eran las suficientes a mi modo de ver, y entonces decidí marcharme a Brasil, que es verdad que es un mundo lleno de oportunidades.
En fin, tú estás estudiando un máster en Brasil. ¿Por qué te has ido a hacer un estudio de este tipo fuera? ¿No había algo similar en España?
No, yo estoy estudiando un máster en Brasil, que es un máster gratuito, es un máster oficial de una de las mejores universidades del país y es gratuito. Y además, desde el principio de la posgraduación, yo cuento con una beca de investigadora, una cosa que es casi inimaginable en España.
Tal y como lo plantea la delegada, como una experiencia que recomendaría, parece que irse al extranjero es casi una aventura al alcance de cualquiera. ¿Para ti cómo ha sido enfrentarte a otro país con otro idioma, con otra cultura?
Yo reconozco que vivir en el extranjero siempre es una experiencia enriquecedora, pero la cuestión es que sea un reto que tú te planteas y que tú escoges, y no una situación a la que te veas obligada, que la situación del país te empuje a tener que irte al extranjero a buscar oportunidades.
Cuando termines, ¿crees que vas a tener trabajo y que vas a poder volver?
A mí me gustaría poder volver, pero la verdad que no albergo muchas esperanzas a corto plazo.
Precisamente la falta de empleo llevó a Elena Rodríguez, de 31 años, a hacer la maleta y a marcharse hasta Berlín, hasta Alemania. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Elena, eres médico, internista. Después de años en el Hospital de la Paz no conseguiste una plaza que te permitiera quedarte aquí en Madrid. ¿Te sientes reflejada en las palabras de la delegada esto de irte al extranjero? ¿Lo ves como una experiencia o dirías que ha sido más bien una obligación?
Pues yo siempre teníamos muy claro, mi marido y yo queríamos irnos al extranjero, pero nos hemos visto un poco más forzados de lo que nos habría gustado, ¿no? Es una experiencia que obviamente es enriquecedora, pero que tiene que partir de uno mismo, tiene que ser una voluntad, no tiene que verse uno forzado a irse por el hecho de no tener una oportunidad laboral en España, ¿no? Eso creo que es una pena.
De momento tienes un contrato de 2 años, ¿crees que podrías conseguir algo similar aquí, en España?
No, lo tengo clarísimo. No, yo en España ahora mismo, a lo mucho que están optando mis compañeros que están allí, son contratos de 3 meses, contratos de guardias. Bueno, la situación de la sanidad madrileña es conocida por todo el mundo, y nadie puede conseguir ahora en España un contrato como el mío, de 2 años, y con posibilidad de hacerlo indefinido cuando renueve el contrato dentro de un año.
Elena y Encina, madrileñas y emigrantes, mucha suerte y muchas gracias por asomaros unos minutos a vuestro Madrid a través de esta ventana.
Muchas gracias.
Gracias.
7:37 de la tarde, tiempo de agenda en la Ventana de Madrid. Fátima Donado, buenas tardes.
Buenas tardes, Marina.
Lo decíamos al principio del programa, hoy empiezan las fiestas más populares del verano madrileño.
Se celebran en honor a la Virgen de la Paloma y aunque el día grande será el jueves, el 15 de agosto arrancan hoy para ir calentando motores porque durarán hasta el sábado 17. Esta noche, limonada gratis de 8 a 11 a cambio de aportaciones al Banco de Alimentos y la segunda edición de la Ruta de la Tapa Slow Food, el homenaje gastronómico a los sabores tradicionales convocados exclusivos en locales de La Latina. Quieren hacer frente a la comida rápida. Leticia González es miembro de la Asociación Slow Food de Madrid.
Bueno, un poco para contrarrestar los productos fast food, de apoyar a la producción local, a la buena alimentación. La ruta pues es el acercamiento para que la gente concientice de consumir productos locales y bueno. O sea, la asociación se basa en tres aspectos, que es que los alimentos sean buenos, limpios y justos, y estas tapas lo cumplen.
Los lugares clave donde se concentrará la mayoría de las actividades programadas y las barras al aire libre serán la Plaza de las Vistillas, la Plaza de la Paja y la Calle de la Paloma, también la del Humilladero y la de Calatrava. Hay concursos de todo tipo, decoración de balcones, concursos de tortillas, de pasodobles, de monólogos, de mantones y abanicos, de chotis, por supuesto, y hasta uno del grito más largo para niños y para adultos. Las inscripciones a estos concursos suelen ser media hora antes y algo que seguro tendrá éxito es la Batalla del Agua del Viernes.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
Bueno, las fiestas de la Paloma tienen el honor de ser las más castizas de la capital, un título que se han ganado por su mezcla de tradiciones y también su énfasis en emblemas madrileños como los chulapos, la limonada o las verbenas.
Por cierto, Marina, que las verbenas empiezan el miércoles y los conciertos también. Mucho producto nacional. Estamos escuchando a los canarios Efecto Pasillo, que actuarán este miércoles en la Plaza de las Vistillas, donde también sonarán el jueves, el viernes y el sábado, por este orden, La Unión, Andy Lucas y las Nancy Rubias.
Y ahora mira, niña, escúchame.
Y ya tenemos tiempo solo para una propuesta más, Fátima, para los que les apetezca algo más tranquilo que la verbena.
Pues tenemos cine gratis, pero no un cine cualquiera. Se trata del evento Ciclo Gratis, el cine según Hitchcock. En FNAC de La Castellana se podrán visionar películas gratis, una cada día. Esta noche no será Psicosis, sino el número 17. El ciclo dura hasta el miércoles 28 de agosto.
Nos vamos ya. Mañana más Ventana de Madrid a partir de las 7:20 de la tarde. Buen final de lunes.